José Ángel Gurría Treviño es el secretario general de la OCDE. Es normalmente muy amable, siempre es muy amable y nos atiende cada vez que le requerimos, porque nos gusta mucho escucharle. Señor Gurría, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y un saludo muy afectuoso y muy respetuoso a su auditorio.
Doctor, mire, está usted pues aquí en España para hablar con el gobierno. También ha impartido una charla en el IO, en el Business School. Son 6 años ya los que lleva al frente de la OCDE, de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y ha dicho usted una frase, o ha dejado una frase sobre la que me gustaría basarme en punto de partida para nuestra conversación, que es que Europa vive algo no muy distinto de una recesión. Es decir, que vamos a eso que se llama crecer negativamente, que parece una contradicción, pero nos tenemos que acostumbrar a que el año 2012... ¿va a ser un año de contracción?
No, lo que pasa es que, francamente, cuando uno está creciendo, aunque sea positivo, pero al 0,1, al 0,2 o a 1% anual, y por otro lado hay la alternativa a la recesión, técnicamente quiere decir que durante 2 trimestres uno tiene crecimiento negativo, ¿no? Sí, pero sin caer en la recesión, de todos modos se siente igual de incómodo, eso es a lo que me refería yo. ¿Por qué? Porque el tema del desempleo, el tema de la inversión, el tema, en fin, todo está muy parado y además tiende a la baja. Esta recuperación que se veía bien para el final del año del 2010, principios del 2011, pues hay una ralentización muy clara y ahora tiende hacia cero en términos del crecimiento de la zona OCDE en general y Europa, yo diría que en particular. De manera que no necesita uno estar en recesión técnicamente para que se sienta muy incómodo.
Pues esa recesión sorprende menos en países periféricos, sorprende menos en España, en Portugal, en Grecia, incluso podría sorprender menos en Italia, pero países que estaban creciendo al 3,5%, bueno, incluso Alemania había rozado el 4%, que ahora entre en recesión, llama mucho la atención. Es decir, ¿eso por qué ocurre?
No. Bueno, insisto, el tema de entrar en recesión es una definición técnica, no es un asunto intuitivo. No es que diga uno, oiga, estamos en recesión. Pues no, no estamos en recesión. Antes de tener 2 trimestres de crecimiento negativo, no está uno en recesión. Lo que hay es una ralentización. Ahora, ¿por qué? Pues porque un país como Alemania depende fundamentalmente del comercio. Y si todos los clientes de alrededor no están creciendo, pues Alemania tampoco. Hay además temas de la banca y algunos temas de productividad, etcétera, pero fundamentalmente lo que tenemos es una queda una caída y una después de que se había recuperado el comercio mundial por encima de los niveles de la previos a la crisis, ahora se ha caído otra vez. Y eso está jalando a la totalidad de las economías exportadoras en particular. Mientras más abierto y más exportador es un país, más vulnerable se queda a este fenómeno de la ralentización del mundo.
En Europa, hoy algunos portavoces de la señora Merkel daban por hecho que antes o después habría que hacerle una quita, es decir, condonar como mínimo el 50% de la deuda griega, porque los griegos no crecen económicamente, no generan beneficios, no pueden devolver la deuda y constantemente todo el dinero que se les inyecta es con unas condiciones que todavía los estrangulan más. ¿Usted cree que Grecia suspenderá pagos? ¿Hay que perdonarle la mitad de la deuda y el que compró deuda pues que se apañe?
El problema del asunto de Grecia es que el pecado original, diría yo, es que de repente dijimos, lo que le pase a Grecia es lo que le pasa al euro y es lo que le pasa a Europa, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué? Es un país que estaba claramente sobreendeudado, en donde las cifras no eran transparentes, en donde los acreedores privados se habían ido de bruces, prestando y prestando y prestando, y en donde la solución tendría que ser, como lo es en cualquier empresa, en cualquier casa, en cualquier familia y en cualquier país. Yo se lo digo porque yo soy mexicano, yo he pasado por esas experiencias. Yo fui el que ayudó a diseñar el plan Brady, que finalmente ayudó a sacar a América Latina del problema de la deuda. Pero se lo digo porque el asunto se tendría que haber tratado con más naturalidad. se tendría que haber tratado de manera más lógica. No es posible que ese tema esté afectando a una España que tiene apenas 60% de deuda sobre PIB, que es el 40% de lo que tiene Grecia y menos de la mitad de lo que tiene Italia, y a todo el mundo se le ponga en la misma bolsa y se le esté tratando, ¿no? Entonces, hay un asunto ahí de un contagio innecesario por no haber sido capaces de aislar el caso de Grecia, que es único, ni siquiera es igual que el de Irlanda, porque el de Irlanda tiene que ver con un tema bancario, y tampoco es igual que el de Portugal, porque ahí fueron muchos años de una productividad muy baja, pero no es que se haya disparado el déficit así como loco un día para otro, que fue lo que pasó en el caso de Grecia, y en donde además no sabíamos, porque hablaban de cifras del 4 y del 5% de déficit y tenían 15. O sea, y hay un problema de transparencia también, y solamente lo hubo en Grecia, de manera que no hay que generalizar. Insisto, el pecado original fue haber uncido la carreta de Europa entera y del euro a un problema de un país que representa el 2% de la economía.
Bueno, y explíquelo usted, por ejemplo, a mis oyentes, ¿por qué un país que representa el 2% de la economía puede poner en jaque al euro, o se dice que el euro está en peligro?
Bueno, insisto, porque nosotros mismos definimos el problema. Nosotros le dijimos, es que no le va a pasar nada a nadie que esté en la zona del euro y nadie va a fallar ni nadie va a dejar de pagar. Bueno, en ese momento daba lo mismo entonces prestarle a Alemania que prestarle a Grecia, que prestarle a Irlanda o que prestarle al que sea, ¿no? Bueno, eso no es muy sensato ni es muy de acuerdo a mercados. Y por otro lado, porque ha habido toda una serie de, de desacuerdos respecto de cómo, cuándo, a qué horas y con qué modalidades se va a abordar el tema de Grecia. Y eso lo que ha hecho es crear una cacofonía que ha deteriorado mucho el nivel de confianza. Ahí la duda ya no es de qué tamaño ni cuánto se va a poner, sino si hay capacidad para tomar decisiones, ¿no?
Y en cuanto a España,
en juego otras cosas más delicadas, no solo el tema de Grecia. Entonces dice un hombre, si lo de Grecia, que es tan pequeñito, nos ha costado tanto trabajo, pues entonces, ¿qué pasará si es que hay que abordar otros temas más complicados?
Claro. Usted esta tarde, tengo entendido que ve al presidente del gobierno, intercambiarán algunas impresiones acerca del futuro de España. De los 200 millones de parados que hay en el mundo, 5 son españoles. Es una cifra no despreciable, ¿cree usted que en la economía española se solventan las cosas subiendo, bajando impuestos o estimulando desde el Estado la creación de empleo, es decir, una receta keynesiana?
Mire usted, le voy a hacer una respuesta en primer lugar respecto de España y después más general. El tema del paro en España empezó con una cifra en donde España tenía el 9 y todos los demás tenían el 4 o el 5. Y después de que España había crecido al 1,5% por encima de la media europea durante 13 años o algo así. De manera que las cifras de España tienen algo diferente. Hay un problema de contabilidad, de la informalidad, etcétera, de lo que ustedes llaman trabajo en B o en negro, no sé qué, la informalidad. Que tiene que ver con las cuentas. Pues no es lógico que ustedes estuvieran creciendo tanto tiempo, tantos años más que Europa y tuvieran el doble de desempleo para empezar antes de la crisis. Pero bueno, todo mundo ha doblado sus cifras de desempleo. España del 9 al 20 y Japón del 3 al 6 y los Estados Unidos del 4 al 10, que en el fondo son como 15 o 16 o 17 porque la contabilidad también ahí deja fuera mucha gente. En fin, en lo que tenemos hoy es la cara humana de la crisis, es el desempleo, y en particular el desempleo de jóvenes, que es una tragedia tremenda, tanto en España como prácticamente en el resto del mundo. Es mientras no abordemos ese tema y no se empiece a reducir el desempleo, y en particular el paro de los jóvenes, no habremos empezado a resolver el tema de la crisis. Ese es el tema, digamos, muy español en cuanto a la preocupación que tienen ustedes, pero no es para hacerlo sentir mejor, pero ese es un tema que compartimos todos en todas partes en la OCDE y en el mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no hay fórmulas mágicas y tampoco que hay una fórmula que se aplique a todo mundo. El equilibrio entre mantener la recuperación y que se mantenga, aunque sea endeble, aunque sea frágil, la recuperación y después poderla sostener y fortalecer en el tiempo. Y, por otro lado, el tema de la consolidación fiscal, que es bajar los déficits y bajar la deuda acumulada, es el acto de equilibrismo de político y de políticas públicas más complicado que hay ahora. Y nunca la han tenido tan dura los responsables políticos. Además, con un alto desempleo, lo cual aumenta el gasto automático por el apoyo a los desempleados, y con el bajo crecimiento que hace caer los ingresos públicos y aumenta la presión sobre el fisco. Entonces, no es coincidencia que ya sea que hable uno de Finlandia, o hable uno de Dinamarca, o hable uno de la República Checa, o de Hungría, o de Inglaterra, o de Japón, en Japón 5 veces, por todos lados hay cambios de régimen y cambios de partidos y cambios de gobiernos de cualquier color, de cualquier sabor, de cualquier ideología, de derechas, de izquierdas. El problema, lo único que tienen en común todas estas gentes, el primer ministro de Bélgica o el primer ministro de Holanda, o que todos han tenido gobiernos interinos y ahora todos tienen gobiernos nuevos, hasta Australia, o lo único que tienen en común es la crisis, que fue brutal, y les está pasando lo mismo a todos, que la gente está reaccionando, pide el cambio, están frustrados porque no ven resultados, y entonces lo que sucede es que vienen todos estos cambios de orientación política, de partidos, lo que sea. Pero, insisto, no es un tema español, ni con mucho exclusivo de España.
Señor Gurría, pues le deseo que pase unas buenas horas en nuestro país. Donde es usted siempre muy bienvenido, y particularmente en
pues
este programa.
Muchas gracias. Yo he tenido ya entrevista con la vicepresidenta, doña Trinidad Jiménez, también con doña Elena Salgado. Voy a ver al ministro de Educación en unos minutos más, con quien hemos trabajado muchísimo. Y voy a estar ahí en el Foro Nueva Economía y con don Enrique Iglesias en la CEGIM, que hay un evento sobre América Latina, y luego voy a ver efectivamente al presidente de gobierno, así que muy movidito el día, pero les agradezco mucho el privilegio de compartir con ustedes unos minutos.
Es usted muy amable, don José Ángel, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Luego.
Es el secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ING Direct no es ajeno al desarrollo económico de todos.